¿Está listo para el día del juicio? Bienvenido a la palabra de Dios para hoy, comenzando un estudio que puede llevarnos a reflexionar acerca de nuestra vida presente. De la mano del pastor Chuck Smith, de la iglesia Calvary Chapel en Costa Mesa, California, quienes patrocinan este programa. El pastor Smith se encuentra guiándonos en una aventura versículo a versículo a través de toda la Biblia y en esta ocasión estamos en Segunda de Tesalonicenses con algunos valiosos pensamientos sobre el día del juicio, tal cual lo describe el texto bíblico. Así que vayamos al primer versículo del capítulo 2 de Segunda de Tesalonicenses, acompañando al pastor Chuck Smith en el estudio que iniciamos el día de hoy.
¿Qué tal, amigas, amigos? ¿Cómo están? ¿Bien? Bueno, me alegro y espero que Dios esté bendiciendo la vida de cada uno de ustedes, especialmente con el estudio de su palabra. El versículo 1 de este capítulo 2 dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Mi amigo oyente, había algunos que decían, bueno, esta persecución que estamos atravesando ya es la gran tribulación. Ha llegado el día de la venganza de Dios. Aquí está. Ellos incluso habían hecho algunas cartas, algunas personas supuestamente escritas por Pablo, diciendo: sí, estos hombres tienen razón, es el día de la venganza, es la gran tribulación. Pablo escribe para corregir esto y les dice: no crean a ninguna supuesta carta mía. Al final de esta epístola, el apóstol menciona que he firmado esta con mi propia mano, lo cual hago en todas mis epístolas. Esas cartas que eran falsas, que ellos estaban recibiendo, no tenían la firma de la mano de Pablo. Así que él hace esta referencia dirigiéndose al hecho de que él personalmente firma cada carta que escribe. Era una marca de Pablo. Muchas veces él dictaba la carta y otra persona escribía, pero él ponía al final su firma para que ellos tuvieran la autoridad y supieran que realmente la carta era de Pablo, el apóstol. Así que no se turben en sus espíritus por la palabra de alguno o por alguna carta que supuestamente era mía, creyendo que el día del Señor ya llegó. Nadie os engañe en ninguna manera, decía en el versículo 3, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Dos cosas han de preceder al día de la venganza, al día de la ira de Dios que vendrá sobre la tierra. Primero, una gran apostasía. Esta palabra apostasía, muy disputada por algunos, como que significa partida. Hay quienes intentan relacionarla con el rapto de la iglesia, refiriéndose a la partida de esta, de la iglesia de este mundo. Pero, evidentemente, hay problemas con eso para tener una buena interpretación. En lugar de tomar una posición sobre esto, lo mencionamos solamente para que usted conozca que hay personas que piensan así. No obstante, nosotros sabemos que Jesús, cuando habló de su segunda venida, dijo: cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Qué pregunta, ¿verdad? Él cuestiona y luego nuevamente dice: y debido a la iniquidad que abundará en la tierra, el amor de muchos se resfriará. Parece que Jesús está indicando aquí la apostasía. Personalmente yo creo que esa apostasía ya está instalada en este tiempo. Cuando miro las condiciones generales de la Iglesia de Jesucristo, tengo que decir que hay una gran apostasía. Cuando veo estas iglesias aceptando todo tipo de diversidad sexual, cuando leo las declaraciones de algunos de esos ministros que se unen a la pelea contra todo lo que es bueno y decente, digo, hay una gran apostasía. Ahora, iglesias como las nuestras son realmente una excepción. Hay una gran apostasía en el día de hoy, pero después tenemos lo segundo que ha de suceder antes de ese tiempo de los juicios de Dios, la gran tribulación. Y es que el hombre de pecado, el hijo de perdición, se revelará cuando la iglesia sea llevada de aquí. Este hombre de pecado, hijo de perdición, comúnmente es llamado el anticristo. Este título, hijo de perdición, es un título interesante, porque es realmente hijo de Satanás. Así como Jesús es Dios encarnado, Dios manifestado en carne, el anticristo será Satanás encarnando o poseyendo a alguien, tomando un cuerpo para manifestarse, como lo hizo con Judas Iscariote. Y así como también los demonios son capaces de poseer cuerpos, Satanás mismo ha de tomar residencia en un cuerpo. De esa forma se le da el título de hijo de perdición. Reitero, hay una persona que nosotros conocemos por la Biblia, en el cual Satanás tomó su cuerpo. Esa persona fue Judas Iscariote. La Biblia dice que Satanás entró en él. Y resulta interesante que Jesús lo llamó también a Judas Iscariote el hijo de perdición. En este caso nuevamente vemos entonces Satanás tomando un cuerpo. En el capítulo 13 de Apocalipsis nos dice que él le entregó a este anticristo, es decir, Satanás le entregó a este anticristo, todo su poder, toda su autoridad, su trono. Él le entregó el mundo sobre él porque el mundo pertenece a Satanás. Si usted recuerda, ya lo hemos estudiado, cuando Jesús vino a redimir al mundo para Dios. Él vino a redimir al mundo, pero no a inclinarse ante Satanás, sino que pagó el precio de la redención muriendo en la cruz. Ahora, Satanás le dará a este hombre de pecado, el hijo de perdición, su trono, su autoridad y su poder, y así él gobernará sobre este mundo. Los primeros 3 años y medio de su reinado serán tiempos de mucha prosperidad sobre la tierra. Ellos estarán cantando: los días de felicidad están aquí. Este hombre es o será un hacedor de milagros. Traerá soluciones maravillosas a los problemas del mundo. Este hombre traerá un final a las dificultades económicas, al malestar económico que hay en el mundo. Le pondrá fin a las horribles guerras. Vendrá con paz y prosperidad. Todos tendrán trabajo, las cosas irán de maravilla. El mundo ha de aclamar a este hombre como el salvador del mundo. Una de sus proezas será finalmente traer una solución pacífica al problema de la reconstrucción del Templo de Salomón en Jerusalén. Ahora, muchos devotos judíos ortodoxos desean con fervor que se reconstruya el Templo. A otros muchos judíos no les interesa. existe un problema mayor, principalmente que el Templo del Monte está hoy bajo control musulmán. Y casi en medio del Templo del Monte se encuentra lo que conocemos como el Domo de la Roca, que es un lugar sagrado para los musulmanes. Ellos creen que fue desde esa roca que Mahoma ascendió al cielo luego de su viaje nocturno desde Adena. Hay muchos que reclaman el regreso de Israel al templo allí en el monte. Y esto tiene a los líderes de Israel muy preocupados, porque ellos ya tienen suficientes problemas y no quieren complicarse más con los problemas religiosos. Ellos saben que si se toma cualquier acción abierta contra el control musulmán del Templo del Monte, eso precipitaría una guerra santa de los musulmanes contra los judíos. Y a pesar de que los judíos han sido capaces de mantenerse a sí mismos en sus batallas contra Egipto, Jordania, Siria en el pasado, no quieren lidiar con ese fanatismo de los religiosos musulmanes, llegando con ese fanatismo a destruir, si fuera posible, a la nación de Israel. Así que el punto de vista del gobierno oficial es dejar que las cosas sucedan, no hacer o no levantar olas. Pero allí está ese elemento fanático que sí está dispuesto a crear olas. Así que esto deja este asunto muy sensible. Ahora, este hombre de pecado, el hijo de perdición, cuando Satanás le dé a él el control del mundo, una de las cosas que él tendrá será una extraordinaria solución para este problema, porque él ha de ofrecer un pacto a Israel. Sin duda él dirá: miren, hay suficiente lugar aquí en el lado norte del Templo del Monte. Ustedes pueden reconstruir su templo aquí del lado norte del templo, del monte del templo, y todo lo que tenemos que hacer es colocar una pared justo en medio del monte del templo, dejando el Domo de la Roca de un lado, y ustedes pueden tener esas 5 o 6 hectáreas del lado norte para construir aquí su templo. Sin duda los musulmanes estarán satisfechos porque ellos habrán retenido el título de sus sitios santos. Los judíos también estarán satisfechos porque ahora ellos tienen su lugar para construir el templo en el monte del templo. Y de mi parte creo que pronto se probará que el templo de Salomón realmente, su ubicación está al norte del Domo de la Roca. Y eso hará que ellos estén satisfechos porque podrán reconstruir su templo precisamente en el lugar, en el sitio, en el que estaba el Templo de Salomón. Hay un par de escrituras interesantes que podríamos señalar, que verifican toda esta teoría. Cuando Ezequiel fue llevado por el Espíritu en el tiempo, él vio el templo que se reconstruía, aún no se había reconstruido, y Ezequiel dio las medidas, el Señor le dio una regla, y le dijo que midiera el templo y las paredes y todo lo demás. Y mientras él estaba midiendo el templo, él dijo: y medí la pared que estaba alrededor del templo 415 metros. Y dijo: esta pared era para separar el lugar santo del lugar profano. ¡Qué interesante! El Domo de la Roca tiene cosas profanas escritas en árabe alrededor de la cima contra Jesucristo. Dios no es engendrado, tampoco puede engendrar. Eso es una directa profanación contra Jesucristo, el Hijo unigénito concebido de Dios. ¿Se da cuenta? Hay otra escritura en Apocalipsis 11 que es bastante interesante porque Juan también fue llevado por el Espíritu en el día del Señor, donde él vio el nuevo templo que sería reconstruido. Y como a Ezequiel se le dijo que lo midiera, se le dio una vara, se le dijo que midiera el templo y las cortes, y luego él fue instruido, no midas la corte exterior porque ha sido entregada a los paganos. El domo de la roca estaría en esa corte exterior del templo que será reconstruido. Así que cuando se levante el anticristo hará un pacto con la nación de Israel, y sin duda el pacto incluirá ese privilegio de reconstruir su templo, construyendo ese muro y así satisfaciendo ambas partes. Y todo el mundo dirá, es brillante, este hombre es un genio. ¿Quién hubiera pensado en esa solución? Y el mundo adorará a ese hombre como salvador. Pero, luego de 3 años y medio, él irá al templo que se reconstruirá. Y el apóstol Pablo nos dice acerca de esto en un momento aquí, en el versículo 4, dice, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios. Sí, este es el hombre de pecado, el hijo de perdición, que se opone. Él se exalta a sí mismo sobre todo lo que es llamado Dios. O como dice a continuación, o es objeto de culto. Tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿Recuerda usted lo que decía Isaías en su libro en el capítulo 14, cuando se menciona allí la caída de Satanás? Dice, oh Lucifer, hijo de la mañana, ¿cómo has caído del cielo? Oh Lucifer, hijo de la mañana, porque buscaste exaltar tu posición. Dices, me exaltaré a mí mismo sobre los ángeles del cielo. Me sentaré en la congregación en los lados del norte. Seré como el Altísimo. Y aún así Dios dice que serás lanzado en el infierno. Allí está el anticristo haciendo lo mismo, exaltándose a él sobre todas las cosas llamadas Dios o lo que sea adorado. Así que él como Dios se sentará en el templo de Dios mostrándose a sí mismo como que él es Dios. En otras palabras, después de 3 años y medio, luego que el templo sea reconstruido, él irá a Jerusalén, se sentará en el lugar santísimo del templo reconstruido y declarará, yo soy Dios, demandando ser adorado como Dios. En el libro de Daniel a esto se le llama la abominación desoladora o la abominación de desolación, o la abominación final, la cual traerá desolación sobre la tierra cuando Dios, a estas alturas, derrame su juicio y su ira. La copa de la indignación de Dios a esta altura se derramará. Así que esto preparará el juicio de Dios que vendrá sobre la tierra en ese periodo de 3 años y medio, conocido en la Biblia como la gran tribulación. El apóstol Pablo no piensa que eso que están viviendo los tesalonicenses es la gran tribulación. Esa tribulación que están viviendo en ese momento. Por eso dice, no se turben en sus espíritus. Sí, es duro lo que están viviendo. Ustedes están pasando muchas persecuciones y todo lo demás. Pero la gran tribulación no vendrá. El día del juicio de Dios no puede venir hasta que primero que nada haya esa apostasía espiritual y el hombre de pecado, el hijo de perdición, sea revelado. Entonces, él nos dice un poco más acerca de lo que este hijo de perdición hará. Así que la gran tribulación no puede suceder hasta que ocurran estas cosas, se den estas circunstancias. El apóstol dice, ¿no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. En otras palabras, se está diciendo, hay una fuerza que lo retiene, que está deteniendo el poder de la oscuridad de tomar posesión de este mundo completamente. Luego dice el apóstol, porque ya está en acción el misterio de iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado del medio. Así que ese poder, esas fuerzas de las tinieblas, están obrando en el mundo. Pero hay una fuerza superior que impide que tomen el control total. La pregunta surge, ¿qué fuerza es la que detiene ese poder y esas fuerzas de las tinieblas? Las personas dicen que es el Espíritu Santo. Y esto probablemente sea lo correcto. Ahora, dígame dónde está habitando el Espíritu Santo. Sin dudas, el Espíritu Santo está en la iglesia. Así que lo que yo realmente creo es que el Señor tiene que quitar a la iglesia del camino. Y ese será el próximo gran evento que ha de ocurrir antes que la secuencia final de todos esos acontecimientos pueda darse cita.
¿Está usted listo para enfrentar esa cita ineludible de la que hablaba el pastor Chuck Smith recién haciendo un análisis de Primera de Tesalonicenses capítulo 2? Esperamos que sí. Todavía hay tiempo, en todo caso, para que usted arregle cuentas con el Creador para estar presente a su llamado. Regresaremos con más de nuestro estudio de esta segunda carta a los Tesalonicenses en nuestra siguiente lección, cuando el pastor Chuck Smith continúe su explicación del Día del Juicio. Esperamos que haga planes para acompañarnos y también para participar en la interacción con nosotros y en el crecimiento del conocimiento del mensaje bíblico. Por correo electrónico le invitamos a dejar sus opiniones, preguntas, inquietudes, discrepancias, todo aquello que contribuye al crecimiento del estudio de la Biblia a info@lpddph.com. Luego del símbolo de arroba, esta dirección utiliza las iniciales del nombre del programa. Reiteramos, info@lpddph.com. La otra manera es ir al sitio de internet www.lapalabradediosparahoy.com, buscar el estudio de esta jornada, poder leer el texto del estudio con las referencias bíblicas y el análisis del pastor Chuck Smith sin ningún problema, descargarlo y guardarlo en su sistema. También lo propio hacer con el audio, que lo puede escuchar en línea, o descargar el archivo MP3 en forma gratuita, sin costo de su parte. Es un material que pone a su disposición el pastor Chuck Smith y Calvary Chapel. Así que vaya a www.lapalabradediosparahoy.com y encuentre los materiales que está precisando para estudiar la Palabra de Dios. La próxima edición, en este mismo horario, en esta misma emisora, seguiremos estudiando la carta del apóstol Pablo a los cristianos en Tesalónica cuando anunciemos la Palabra de Dios para hoy. Vuelve el pastor Chuck Smith para cerrar este espacio.
Amigo oyente, que el Señor enriquezca su corazón en el amor de Dios y en la verdad de su palabra, para que usted pueda andar en comunión con Dios de una forma agradable delante de Él. O que usted solamente pueda experimentar una realización mayor del amor de Dios en su vida y que Él toque su vida ministrándole a usted a través de la abundante misericordia, de la gracia de Dios en Jesucristo. Bien, ese es mi deseo y es mi ruego a Dios por usted en el nombre de Jesús.
La Palabra de Dios para hoy, un programa patrocinado por la Iglesia Calvary Chapel en Costa Mesa, California.